Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Nos conocimos, me estremecí.
Buenas tardes, aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de PAP, de FundaPAP, que funciona en Capital, Buenos Aires, Argentina. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar, aportar recursos para la recuperación y a compartir con los oyentes sobre una problemática de mucha vigencia en la actualidad, las dependencias afectivas y la adicción a personas.
Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, adaptados a nuestra problemática que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org. Pero aquí no los usaremos por razones de tiempo.
Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente, o si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad. Del mismo modo, pueden hacer el pedido ahora mientras dure el programa en vivo.
Si se quieren comunicar con nosotros, los teléfonos son 5411-4781-0669, WhatsApp o mensaje de texto 54911-5832-0669 y por Skype, usuario Mantra FM.
Si quieren, pueden encontrarnos en Facebook, hemos estado ahí, Mantra FM 91.9. Saludamos a Claudio. Hola Claudio, ¿cómo estás? Y aquí estamos, el equipo completo, Norma, Miguel, Mónica y yo, contentos de estar aquí en un nuevo programa. Y saludamos a los que están en el chat porque nos ayudan a dinamizar la reunión, el programa de hoy. Y también a los que nos escuchen en diferido. Sabemos que son varios, así que un saludo para todos.
Muy bien. Y antes de comenzar con la literatura, leemos nuestra nota interna que dice: los codependientes firman un contrato básico cuando aún no saben escribir que los inhabilita a existir. Acepto no molestar, no respirar, no interferir si me dejas vivir. Y en ese trato temprano que hacemos por miedo, nos perdemos la oportunidad de vivir con mayúsculas. Pero existe el trabajo de la recuperación que vuelve a conectarnos con la vida y con la alegría de estar vivos.
Gracias.
Muy bien.
Bueno, continuamos leyendo el libro Libérate de la codependencia de Melody Beattie y estamos en el capítulo 13. Siente tus propios sentimientos. Los sentimientos son nuestra fuente de alegría y también de tristeza, de miedo y de ira. La parte emocional de nosotros es la parte que ríe y la que llora. La parte emocional de nosotros es el centro para dar y recibir la cálida llama del amor. Esa parte de nosotros nos permite sentirnos más cerca de la gente. Esa parte de nosotros nos permite disfrutar del tacto y de otros sentimientos sensuales. Nuestros sentimientos también son indicadores. Cuando nos sentimos felices, cómodos, cálidos y contentos, por lo general sabemos que todo está bien en nuestro mundo, en el momento presente. Cuando nos sentimos disgustados con enojo, miedo o tristeza, nuestros sentimientos nos dicen que hay un problema. Puede estar en nuestro interior, algo que estamos haciendo o pensando, o puede ser externo, pero algo está mal. Los sentimientos también pueden ser motivadores positivos. La ira puede ayudarnos a resolver un molesto problema. El miedo nos empuja a correr fuera del peligro. Las heridas que se repiten y el dolor emocional nos dice que nos mantengamos alejados. Nuestros sentimientos también nos pueden dar claves para conocernos a nosotros mismos y a nuestros deseos. A nosotros mismos, nuestros deseos, necesidades y ambiciones. Nos ayudan a descubrirnos y a conocer lo que realmente estamos pensando.
Nuestras emociones también.
Nuestras emociones también golpean esa parte de nosotros que busca y sabe la verdad y desea la autopreservación, el automejoramiento, la seguridad y la bondad. Nuestras emociones están conectadas a nuestro proceso de pensamiento consciente, cognoscitivo, ya ese don misterioso llamado instinto o intuición. Hay, sin embargo, un lado oscuro en las emociones. El dolor emocional duele. Puede doler tanto que lleguemos a pensar que todo lo que somos o seremos lo abarca nuestra parte emocional. El dolor y la tristeza puede prolongarse. El miedo puede ser un freno, puede impedirnos hacer las cosas que queremos y necesitamos hacer para vivir nuestra vida.
La verdad es que las emociones incluso a veces están sobrevaloradas, ¿no? Como dejarnos llevar por ese movimiento interno que generan las diferentes impresiones recibidas. A veces el percibir las emociones nos tiene que llevar a tomar distancia y observarlas, más que, actuar en forma
más inmediata. Que actuarlas. Sí, porque hay todo, viste que fue una onda que había que expresar y hay que expresar y no importa cómo, ni qué decís, ni qué. Y la verdad yo no comparto eso, creo que nosotros tampoco lo compartimos en UNAPA, que uno tiene que primero pasar y decir, a ver, qué mirar y decir, ¿qué va a traer de consecuencia esto? ¿Va a servir? ¿No va a servir? Es solamente una descarga, para descargarme voy a la plaza y grito un rato.
No, y que, bueno, descargar una emoción pesada está muy bien, pero no actuarla.
No actuarla con otros.
Descargar, qué sé yo, saliendo, correr, golpeando con una raqueta, un colchón, podemos hacer una descarga motriz, pero sin que sea la emoción la que esté dirigiendo nuestro acto hacia otras personas. O sea, es como un poco ese tema de la sensiblería, ¿no? La gente que es muy sensible. Que yo creo que es un permiso también para dejarse golpear por la realidad sin tomar partido personal. Como que haría falta un poco más de estructura para sostener eso que estoy sintiendo antes de vehiculizarlo.
Pero es como que hay mucha gente que evita conectarse con eso, ¿no? Conectarse con sus emociones, conectarse con el dolor, con la bronca, ¿no? Todo está bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te preguntan, sí, cuando claro. Te saludan. Viste que se puso de moda. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo en orden.
¿Qué sé yo?
Y a veces está todo desordenado.
A veces está todo mal.
Sí.
Claro, es una pregunta que no le pertenece al que tiene que contestar, decir, no está todo bien, está todo mal. Porque ya lo deja, viste, en una posición que tiene que decirle que sí, está todo bien. Muchas veces.
Y para no entrar en detalles.
¿Cómo?
No entendí. No, para no entrar en detalles, digo.
Claro. Ah, para no entrar en detalles. No, si vos lo decís que está todo bien, bueno.
O si no, también la otra respuesta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien o te cuento?
Sí, Miguel.
Yo pensaba que con estas emociones lo que nos pasa experimentándolas, que de repente nos identificamos con alguna y nos terminan dando una personalidad, ¿no? Entonces, de repente me identifico plenamente con la ira, con el iracundo, y salgo a resolver mis cosas desde el enojo. Me identifico con esta parte de la tristeza y
son melanco.
Claro, melanco y todo lo voy a contar desde un lugar que ahí está.
Dramático.
No podemos preguntarle cómo está, ¿no? Yo me acuerdo con respecto a esto del saludo, en algún momento, creo que lo compartí también en el grupo, de saludar, qué bueno verte, ¿no? Y no cómo estás, porque qué bueno verte.
Claro, ¿no? Qué bueno verte. Si después le preguntas cómo está, pero. Claro,
y no cómo está, porque cómo está es eso, ¿no? ¿Querés que te cuente?
Yo tenía un.
Nos lleva a otro lugar, ¿no? Nos lleva a otro lugar.
Yo tenía un paciente que era un poco desafiante, ¿no? Entonces vos le decías así, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Ahí con los pies, te decía.
Bueno, a mí me parece que esto de las emociones, con lo que nos identificamos y cómo terminamos mostrándonos al mundo y reaccionando con nosotros mismos, ¿no? Porque no significa que este lugar que terminamos tal vez hasta idealizando nos salve de situaciones dolorosas o como para andar mejor el camino. Es un lugar que a veces nos pone como en riesgo, ¿no es cierto?
Bueno,
cualquiera sea ella, ¿no? Mismo como la. ¿Se acuerdan de la película Intensamente?
Sí, qué linda que era. Sí.
Que es mentira que para los chicos, ¿no?
Sí. Mentira, pero si vos sabés que yo la vi volviendo de un viaje, la pasaban en el avión y decía, para mayores de 10 años.
Sí. Claro.
En cambio, acá no sé, no te lo ponen para que puedan llevar a los chicos de 2 años, 3, 4, que.
Sí.
Me parece que el personaje, digamos,
el personaje es una puber, ese es el tema.
Claro, pero de las emociones, la que tenía un poco, la que dirigía a todos, era la alegría. ¿Se acuerdan que quería? Porque
sí,
la alegría
sí,
quería
sí.
Que el personaje, la nena, estuviera bien, que las cosas le fueran bien, era súper optimista, ¿no?
Pero la tristeza era, viste que la alegría después le dice que no podía ser si no estaba ella. ¿No?
Claro.
La alegría no podía estar si no estaba la tristeza.
Claro, ahí después tuvo una evolución en las emociones, ¿no es cierto?
Claro.
Pero.
Es que yo creo que esto de prestarle atención a las emociones es indispensable en el proceso de autoconocimiento. Lo que ocurre es que lo que es bueno para mí y que pueda ponerlo en remojo y observar, no necesariamente es lo que es bueno para decirle a los demás. Por eso yo creo que en el proceso de la recuperación nosotros enfatizamos meditar, porque meditar te hace encontrar con tus demonios internos, con tu mente que te dirige, y tener que quedarte ahí a sostenerlo. Quedarte a sostener lo que viene de adentro no es fácil. Es más fácil empujárselo al primero que aparece, ¿no? Pero bueno, crecer es hacerse cargo. Y hacerse cargo,
responsable.
Sí, no siempre es agradable, pero es indispensable. Porque en la medida que podemos darnos cuenta de que hay emociones contradictorias todos los días, en todos nosotros. No es que somos raros porque nos pase esto, pero no hay por qué sacártelas de encima antes de tiempo, antes de comprender para qué vinieron, ¿no? ¿Sí?
O andar sembrando mala onda por la calle por cualquier cosa.
Claro.
¿Viste? Gente que va, lo chocas y te miran como diciendo un odio que no tiene nada que ver con vos.
No, seguro. Bueno, estamos para el corte ya, ¿no?
Estamos para el corte.
Bueno.
¿Te has perdido una parte de este programa? puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación. Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Solo por hoy trataré de soltar las riendas y entregárselas a mi poder superior. Dejaré de querer controlar los acontecimientos como si todos fueran mi responsabilidad.
Bueno, continuamos leyendo. ¿No si vamos a querer leer por mí?
Bueno, ¿cómo no?
¿Qué decía, perdón, Miguel?
Sí, que quería, si les parece, compartimos algo, un par de reflexiones que hay en el chat.
Sí, sí, ¿cómo no? Claro.
Bueno, una es de Diana Dinardi, que nos saluda, y ella dice que por lo general cuando le preguntan cómo está, responde bien y comparte sus emociones con sus amistades más cercanas solamente. Y Pilar de Uruguay nos cuenta que estamos hechos de emociones, pero cuando las expresamos nos miran mal y nos castigan, ¿no? Sí. Sí, yo diría que nos juzgan, ¿no?
Te tilda, sí, o te dice, ahora se usa mucho la palabra, es intenso, sí. Es intensa, ¿no?
Sí.
Antes te decían una loca, no, histérica, ahora se usa intenso.
No, es que bueno, las emociones un poco tienen que entrar
son
en
intensas.
Caja para no desbordarse, claro. Y sí.
Bueno, leo entonces. En ocasiones podemos quedarnos varados en nuestras emociones, atrapados en un pozo de un cierto sentimiento oscuro, y pensar que nunca saldremos de él. El enojo puede enconarse en resentimientos y amargura y amenazar con prolongarse indefinidamente.
Un poco esto es lo que decía Miguel, ¿no? Claro. El enojoso que sale a partir de ahí a vincularse con el mundo, ¿no?
Desde el enojo, claro.
Sí, claro. Y amenazar con prolongarse indefinidamente. Porque sí. Si no trabaja el enojo sigue ahí.
¿Se acuerdan de la película que se llamaba Magnolias? O cuatro Magnolias, era de cuatro mujeres grandes, donde una era Shirley MacLaine.
No lo recuerdo.
No.
Se muere la chica de cáncer, uno se muere. Magnolias de acero. ¿No se acuerdan?
No.
Bueno, y entonces Shirley MacLaine paseaba el perro, pero como quien pasea una porquería, ¿no?
Bandera,
entonces,
¿no?
Un día uno le dice, ¿pero qué, estás enojada? Hace 45 años que estoy enojada.
Claro. Y sí, esto sí, hay gente que está enojada con la vida.
Sí. O sea que su estado permanente.
Su estado permanente es el enojo.
Sí. Bueno, acá seguimos con la tristeza. La tristeza puede volverse depresión, casi sofocarnos. Algunos de nosotros vivimos con miedo durante largos periodos.
También.
Nuestros sentimientos también pueden engañarnos. Nuestras emociones pueden llevarnos a situaciones a las cuales nuestra cabeza nos aconseja no ir. A veces los sentimientos son como algodones de azúcar, aparentan ser más de lo que son en realidad. Qué buena que está esta.
Sí, de veras.
Esto, ¿no? Porque es así.
La metáfora.
No me salía la palabra indicada.
Bueno,
¿no?
Si nos ayudamos entre todos con la memoria acá.
Ahí está. A pesar del lado oscuro de las emociones, aquellas que son dolorosas, aquellas que se prolongan y las que nos engañan, hay un panorama que es aún más sombrío si elegimos volvernos inemocionales. Claro. No asumir nuestros sentimientos, aislarnos emocionalmente y alejar esa parte de nosotros puede ser incómodo, poco sano y autodestructivo. Reprimir o negar los sentimientos nos puede provocar dolores de cabeza, trastornos digestivos, dolores de espalda y estados físicos de debilitamiento general que pueden abrir la puerta a muchas enfermedades. Reprimir sentimientos, especialmente si lo hacemos durante la fase de negación del proceso de pena, nos puede causar problemas como el comer en exceso o demasiado poco, el uso de alcohol u otras drogas, conductas sexuales compulsivas, gastar dinero en forma compulsiva, no dormir lo suficiente, dormir en exceso, obsesionarnos, hacer ademanes de control y otras conductas compulsivas. Los sentimientos son energía. Los sentimientos reprimidos bloquean nuestra energía. No estamos en la mejor forma cuando estamos bloqueados. Y es así, porque no podemos pensar, no podemos reflexionar.
Lo que pasa es que hay sentimientos o emociones que por ahí tienen que ver con tomar decisiones que no se pueden tomar, o que no se puede esperar, y entonces entramos en una cosa de negación y hasta se pierde el sentido de que por qué estamos enojados o por qué estamos tristes, ¿no? ¿De dónde viene eso? Claro, cuando pasó mucho tiempo.
Y en ese estado no solo no podemos tomar decisiones, si las tomamos, son decisiones...
Las tomamos mal.
Yo sigo pensando como que son todas necesarias y aparecen. El tema es que no nos identifiquemos y nos quedemos pegados en una de ellas.
Claro, exactamente.
Tiene que ser, ¿no? Como las nubes, que pasen. Bueno, la expreso, la veo, tengo bronca, tengo miedo, tengo a cualquiera de estas emociones básicas, que obviamente que después despiertan otras, pero cuanto más... ahí está, ¿no? Se termina siendo repetitivo. Cuanto más mecánica creo que sea la respuesta por la emoción, menos lugar para la creatividad va a haber, ¿no? Va a quedar la creatividad totalmente afuera, porque voy a responder siempre desde un lugar donde me voy a identificar y va a terminar siendo un personaje. Un poco la máscara, ¿no? Es la máscara. Me acuerdo del trabajo.
Hay emociones estereotipadas, como por ejemplo la persona que es sumamente amable, que
y se ríe todo el tiempo,
sonríe, porque sí. Te das cuenta de que no es una emoción real, sino que es algo impuesto para tener acceso a determinados resultados, ¿no? Con los demás. Y eso también es chocante, porque hace que uno se sienta vulnerado con esa emoción aparentemente.
Porque vos no sentís lo mismo ni ahí, ¿viste?
No.
Entonces es terrible.
No suena real, sí.
Inés, vos siempre nos recordabas esto de los chicos, ¿no? Que lo peor que uno puede hacer es darle un rol fijo, rotularlos y cómo eso después también sigue operando en estas emociones, ¿no? Entonces,
por supuesto.
El pibe es el inteligente, o es el vago, ¿no? O es
el simpático, lo que sea.
O el adulto, ¿no? Que los padres están orgullosos de que el chico sea tan responsable, sí. Tan responsable, y el pibe no se puede dar, no se puede permitir romper una hoja simplemente porque tiene un cartel, ¿no? Que es responsable.
Roles asignados y asumidos que limitan el libre fluir de todo lo que, todas estas emociones que son necesarias porque están dando cuenta de un impacto producido ya sea por algo externo como por algo interno. La emoción es un registro. Y la verdad es que es de suma importancia prestarles atención. Esos chicos tan bien condicionados por la educación terminan siendo de verdad estereotipos, dejan de ser auténticos, pierden conexión.
Yo me acuerdo que tenía un paciente que tenía que ser el vago. Y me decía, yo a partir de que hago terapia y todo eso, me di cuenta cuánto me costaba a mí ser el vago, porque a mí me gustaba la escuela. Pero claro, bueno, yo era el vago, mi hermano era el brillante.
Uh-huh. Sí, sí.
Y después cuando él pudo hacer largarse a hacer lo que le gustaba, fue más brillante que el hermano.
Es que no es
mucho más éxito que el hermano.
Porque seguramente era más real.
No tenía permiso para ser exitoso.
Claro. Se encontró con un don escondido, ¿no? Había algo que...
Claro. Y entonces me decía, yo me daba cuenta porque a mí me gustaba, ponían en el pizarrón los números y que yo hacía las cuentas, las hacía mentalmente, pero no las escribía porque tenía que tener la tarea, no la tenía que tener completa. Claro. Cuando tomás conciencia de eso es horrible.
Querían seguir una carrera porque se las impuso la familia y llega un momento en la vida en que dejan la carrera y se dedican o a pintar o a hacer escultura.
Pero totalmente, o hacer otra cosa, a estudiar otra carrera que le hubiera gustado.
Claro, mira, Ernesto Sabato era doctor en química.
Sí.
Yo cuando iba al secundario estudiaba física y química de Ernesto Sabato, hasta que llegó un momento que dejó eso y empezó a escribir, y después a pintar.
Y eso fue, y después fue Ernesto Sabato, así llegó a ser Ernesto Sabato.
Después se lo conoció por lo que él era.
Claro. Una crisis uraniana, sin ninguna duda.
Sin ninguna duda.
Sin ninguna duda, crisis uraniana. Nos manda un saludo Lili, que está media pachucha, está en cama.
Ah,
que,
sí.
¿Está con gripe, Lili?
Nos manda cariño.
¿Está con gripe?
Parece, sí.
Ayer estaba bien, ¿no?
No, Lili de Mantra.
Creí que nuestra Lili coordinadora.
No.
Le mandamos un beso grande, que te mejores.
Ella está reponiéndose de su operación, así que trabajando con la paciencia para ir poco a poco como corresponde.
La Lili del grupo.
Sí. Estaba recordando ahora también qué importante, porque se han creado personajes con esto, ¿no? ¿Se acuerdan también? Me estoy volviendo con los dibujitos, ¿no? Que me están representando todo esto. Sí. Los pitufos, los siete enanitos, ¿no? Los pitufos, cada uno tenía una particularidad que tenía que ver con una emoción, ¿no? Creo que el pitufo gruñón, ¿no?
El pitufo gruñón, y estaba también el gruñón en los enanitos de Blancanieves.
Claro, también.
Estaba el torpe, el torpe, estaba el infantil. Sí, eran todos personajes, sí.
El trabajador, estaban los siete.
El vago, el vago.
Eso,
el dormilón.
Me parece el dormilón. Rogado,
el que estaba siempre.
El llorón, había uno llorón, ¿se acuerdan?
Uno llorón, sí, claro, sí.
Revisar nuestros personajes internos, ¿no? Nuestras emociones en personajes, ¿no? Estaría muy bueno como ejercicio, ¿no?
Yo esos personajes los tengo acá en mi comedor, me compré los siete enanitos.
Muy lindo.
Para mi niña interior.
Muy lindo.
Ay, Norma, ¿tenés la casa con siete enanos? Qué bárbaro, Norma.
Le hacen toda la tarea, así que ella está ayudada.
¿Uno que te traiga té, te traiga la comida, haga las compras?
Hay una investigación hecha sobre los chakras y se les asigna uno de los enanitos a cada chakra, ¿no? Con las características de cada uno.
De cada chakra, claro.
Y la verdad es que los pitufos también tenían esas características que son humanas. Las características de nuestro espectro de chakras, ¿no? Que son los siete colores del arco iris. Y bueno, es nuestra condición humana, que hay que abrazarla en su totalidad, no hay que dejar alguno afuera. Por eso está muy bien que normal los tenga todos allí, ¿no?
Esta tiene todos.
Aparte, todos son dignos de ser amados.
Tenerlos.
Aparte, tengo hadas y duendes.
Muy bien.
Estoy muy acompañada.
Sí, los duendes te esconden las cosas, te aclaro, ¿eh?
Sí. Pero después te hacen aparecer las imágenes.
Las perdés dentro de tu casa, las perdés dentro de tu casa, que es lo peor.
A mí me ¿vamos al todo, corte?
Sí,
ya estamos.
Hemos estado ahí por la 91.9 Mantra FM.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held
@hemosestadoahi@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Tendré un programa a seguir. Trataré de desprenderme de dos plagas, la prisa y la indecisión. Bueno, continuemos.
Sí. Otro problema con los sentimientos reprimidos es que estos no desaparecen, se prolongan, a veces haciéndose cada vez más fuertes y provocando que hagamos cosas peculiares. Debemos mantenernos un paso adelante del sentimiento. Tenemos que mantenernos ocupados. Tenemos que hacer algo. No nos atrevemos a quedarnos quietos y en paz, porque entonces podríamos sentir esas emociones. Y el sentimiento podría irrumpir de todas maneras imponiéndonos a hacer algo que nunca tuvimos la intención de hacer. Gritarle a los niños, dar una patada al gato, derramar algo sobre nuestro vestido favorito o llorar en una fiesta. Quedamos varados en los sentimientos porque estamos tratando de reprimirlos y, al igual que un vecino insistente, no se irán hasta que reconozcamos su presencia. La gran razón para no reprimir estos sentimientos es que el aislamiento emocional nos hace perder nuestros sentimientos positivos. Perdemos la capacidad para sentir. A veces este puede ser un alivio bienvenido si el dolor se vuelve demasiado grande o demasiado constante, pero este no es un buen plan de vida. Podemos cerrar nuestras hondas necesidades, las de amar y ser amados, cuando cerramos nuestras emociones. Podemos perder nuestra capacidad para disfrutar del sexo, del tacto humano. Perdemos la capacidad de sentirnos cerca de la gente que se conoce como intimidad. Perdemos nuestra capacidad para disfrutar de las cosas placenteras de la vida. Perdemos contacto con nosotros mismos y con nuestro medio ambiente. Ya no estamos en contacto con nuestros instintos. No percibimos nuestros sentimientos ni lo que nuestros sentimientos nos están diciendo, ni problema alguno en nuestro medio ambiente. Perderemos el poder motivador de los sentimientos. Perdemos el poder motivador de los sentimientos. Si no sentimos, probablemente no estamos analizando el pensamiento que acompaña al sentimiento y no sabemos lo que nuestros yo nos están diciendo. Y si no manejamos nuestros sentimientos, no cambiamos y no crecemos. Nos quedamos varados. Los sentimientos pueden no ser siempre un barril de felicidad, pero reprimirlos puede ser verdaderamente desastroso. Así que, ¿cuál es la solución? ¿Qué hacemos con estos incómodos sentimientos que parecen tener tanto una carga como un deleite? Los sentimos, podemos sentir. Está bien sentir nuestros sentimientos. Está bien que tengamos sentimientos, todos los que hay.
El tema es sentirlos a su tiempo. Y muchas veces bloqueamos lo que estamos sintiendo para continuar con una, por ejemplo, en el trabajo, el maltrato, el acoso laboral. Eso hace que para poder continuar trabajando sin perder tu fuente de ingreso, te bloquees a sentir una verdadera injusticia que por ahí se está produciendo con vos, ¿no? Y esto hace que nos acostumbremos a poner cuero de chancho a lo que está ocurriendo y nos hace muchísimo daño. Sí, Miguel.
Sí, pensaba que la adicción es algo que uno recurre cuando no puede tomar contacto con las emociones, ¿no? Anestesia un lugar como evitando el dolor para poder sentir lo que me está sucediendo. Entonces todas las adicciones absolutamente lo que hacen es evitar ese contacto con los sentimientos, porque los anestesia, porque es una manera de evadirlos, ¿no? En la codependencia claramente es con lo vincular. Entonces en lo vincular me desdibujo y de verdad yo digo, ¿qué siento? Y sé lo que siento, estoy totalmente perdido en el vínculo, en el control con el otro, en donde uno ponga la codependencia, ¿no? Me parece que tanto la codependencia como el alcoholismo, la comida, y yo hoy le sumaría también la tecnología, ¿no? Estas adicciones que las tenemos a la mano. Es más, el celular lo tenemos en la mano, ¿no? Y con eso anestesiamos y puedo tomar contacto con lo que siento. ¿Cómo lo evado, no? Y me parece que es importante los trabajos de 12 pasos y los trabajos de conciencia para ver cómo evito tomar contacto con lo que siento. Y eso uso alguna anestesia, ¿no?
Sí, como un libro. El famoso libro es El hombre de la armadura dorada, ¿te acordás?
La oxidada.
Bueno, está bien, yo lo quería poner más elegante. Oxidado. El hombre de la armadura oxidada, claro, que se había olvidado de sentir.
Sí, pero yo estaba asociando ahora la diferencia que hay entre anestesia emocional y desapego emocional.
Ah, es totalmente diferente, claro. Sí,
aclaralo. En la anestesia uno bloquea la capacidad de sentir. En el desapego no elige responder con esa emoción. Toma distancia y considera que esa emoción tóxica le pertenece al otro. No tengo por qué involucrarme. Eso habla de madurez emocional. El otro caso es inmadurez. Uh-huh. El que, como hacen los chicos, no me duele, no me duele cuando le están pegando, ¿no?
Claro.
Es una manera de defenderse con las armas que tienen. Pero bueno, qué importante es este tema, ¿no? Porque llegamos al desapego cuando hemos podido hacer un reconocimiento y una aceptación de nuestras verdaderas emociones o sentimientos. Cuando hemos podido ver y sentir eso que está ahí y poder discernir qué es mío y qué es de los demás. Cuando yo puedo hacer este trabajo, por eso para mí uno de los caminos más valiosos es escribir. Escribir lo que siento me ayuda enormemente a involucrarme con aquello que me pertenece y a tomar distancia de lo que no es mío. Eso ayuda muchísimo.
Madurar las emociones, ¿no, Inés? Sí. Madurar las emociones.
Sí.
Tomar contacto solo para madurarlas.
Saber que somos, que es una emoción, que es un sentimiento, pero que no somos todo eso, no somos un sentimiento o una emoción, somos muchas cosas. Sí, entonces, tomarlo como una parte nuestra, pero.
Antonio Melo, yo no soy mis emociones, yo no soy mis sentimientos, no soy mis acciones, yo soy el que observa.
Claro.
Y esto es lo que permite el desapego emocional. Observarla sin identificarme con ninguna de ellas, sabiendo que todas me pertenecen. Uh-huh. Y un poco lo que decía en la lectura, ¿no? El ser iracundo o el ser temeroso, estar identificado con el miedo que te impide probar cosas nuevas en la vida, ¿no? Y el enojado permanentemente y no puede recibir un gesto amoroso porque lo repele con su propio enojo. O sea, esas son las identificaciones. Cuando uno se queda pegado a una de las formas de sentir.
Exactamente. O sea, que la identidad queda adherida.
Exactamente, tal cual.
Queda debida a la emoción o al sentimiento.
Sí. La emoción es la respuesta visceral del organismo y el sentimiento es una emoción madurada.
Claro.
No,
claro, en realidad la emoción es como un acto reflejo, o sea, la sentís y accionás. Y esto es lo que no pasa por la razón. Y esto es lo que hay que cambiar, ¿no es cierto?
Sí, está relacionada con el movimiento, ¿no? Emoción.
Emoción,
es algo que nos mueve y quedarse a acariciar una emoción, a comprenderla, a incorporarla, va generando todo nuestro sistema afectivo más profundo, ¿no? Creando sentimientos más sólidos.
Inés, ¿y cuál sería, digamos, como el peso que tendría el pensamiento en el sentimiento, ¿no? Porque le da más forma al sentimiento lo que pienso o lo que siento y después pienso.
No, la idea genera lo que siento. Por eso
claro, si no,
la emoción
no estamos con la corriente de Descartes.
No, la emoción sigue al pensamiento. Si yo me quedo un ratito pensando en algo y
Vas a
dándole,
sentir una emoción.
claro, dándole una entidad a esto que estoy sintiendo, lo empiezo a conformar de una manera, me genera emociones. Y esas emociones son las que yo tengo que ver si realmente corresponden a la realidad o es un entramado de mis fantasías y mis respuestas internas, ¿no? Bueno, leemos un poco más.
Sí.
Incluso está bien que los hombres sientan. Mira vos,
Ah,
qué
mira vos.
interesante.
Qué interesante. Yo
Me
no, no sabía
quedo.
que los hombres sentían.
Menos
Pensé que
mal,
era de las
menos mal que
mujeres también.
llegamos a este punto.
Ay, menos mal. Y que nos
Estamos.
desayunamos que sienten.
Que estemos habilitados, ¿no? Como que
Estén
también, bueno,
a
a
los
sentir.
acaban de habilitar.
Y
Bueno.
emocionarse, podés emocionarte, Miguel, dale, emocionate.
Bueno.
Es más, no está mal que haya sentimientos, más bien. Estos no son inadecuados. Norma.
Como
No
quieras.
necesitamos sentirnos culpables acerca de los
Dos.
sentimientos. Los sentimientos no son hechos. Sentir una furia homicida es enteramente distinto que cometer suicidio. Los sentimientos no se deben juzgar como buenos o malos. Los sentimientos son energía emocional. No son rasgos de personalidad. La gente dice que hay cientos de sentimientos diferentes, que van de un ligero desagrado a un verdadero mal humor, de la exuberancia al deleite, etc. Algunos terapeutas han reducido la lista a cuatro: furia, tristeza, alegría y miedo. Estos son los cuatro grupos de sentimientos primarios y todos los demás son matices y variaciones de ellos. Por ejemplo, sentirse solo y estar azotadísimo caerían dentro de la categoría de la tristeza. La ansiedad y el nerviosismo serían variaciones del miedo. Ver todo color de rosa y estar contento se catalogarían dentro de la alegría. Pueden llamarlos como quieran. Lo importante es sentirlos. Eso no significa que tengamos siempre que estar en guardia por un sentimiento o por otro. No significa que tengamos que dedicar una cantidad extraordinaria de nuestras vidas a revolcarnos en el estiércol emocional. De hecho, manejar nuestros sentimientos significa que podemos salir del estiércol. Significa que si sobreviene un sentimiento, o sea, energía emocional, podemos sentirla. Nos tomamos un tiempo, conocemos la sensación y seguimos al siguiente paso. No censuramos, no bloqueamos. No nos escapamos, no nos decidimos a nosotros mismos.
No nos decimos.
No nos decimos, por eso no me terminaba de convencer lo que había leído. No nos decimos a nosotros mismos, no sientas eso. Algo debe de estar mal dentro de mí. No nos juzgamos a nosotros mismos por nuestros sentimientos. Los experimentamos. Permitimos que la energía pase por nuestros cuerpos y la aceptamos como nuestra energía emocional, como nuestro sentimiento. Decimos, está bien. Luego hacemos ese algo místico que la gente define como manejar nuestros sentimientos. Respondemos en forma adecuada a nuestras emociones. Examinamos los pensamientos que las acompañan y las aceptamos sin represión ni censura. La verdad
claro,
que
no, no, el solo hecho de no juzgarlos hace que no nos identifiquemos con ellos.
Claro.
Exacto, sí. Aprovecho este momentito. Hay una pregunta en el chat de Rubén que dice ¿qué nos pasa cuando reprimimos las emociones?
Nos enfermamos.
Bien.
Nos enfermamos o tenemos accidentes.
Hay una serie de características que quedan bloqueadas junto con ese sentimiento reprimido. O sea, disponer de nuestro potencial es necesario conocernos. Por eso conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Porque tenemos que saber que en nosotros están todas esas cosas. Si queremos reprimir alguna, hay un cercenamiento de nuestro potencial creativo absoluto. Y por ahí tenemos que enfrentar ese dolor algún día de frente para poder sanarlo. Eso pasa con los abusos sexuales muchas veces, que quedan enquistados y la persona sigue adelante, pero hay todo un
aspecto. No la recuerda. O recuerda pedazos y tiene que unirlos para hacer un, como si fuera un rompecabezas,
trabajo,
¿no?
Lo que sería después un trauma, ¿no? Una energía congelada, ¿no? De alguna manera.
Exacto.
Y lo traumático. Por eso se llama estrés postraumático. La persona que sufrió algo traumático muy fuerte que le produjo estrés, le quedan, viste, ve las imágenes de la, por ejemplo, con un accidente, ve las imágenes del accidente todo el tiempo, hasta después porque va pasando, o por ahí se quedan, en casos muy, muy graves, no pueden hablar.
Claro.
No es que no sepan hablar, no pueden, no se quedan mudos, no pueden, no les sale la voz. Bueno, muchas cosas traumáticas son así violentas, ¿no?
La persona cree que reprimiendo, cree, no, porque la represión es inconsciente.
Es inconsciente, no cree,
pero supone que puede vivir normalmente. Y sí, sin embargo, todo un aspecto de sí misma que está bloqueado, está anulado para la experiencia.
Vos lo ves con por ejemplo, que esto nos tocó de cerca, fue hace poco, los soldados de Malvinas que volvían con un terrible estrés postraumático, que muchos se suicidaron.
Sí. Bueno, la verdad que pobre.
Porque tener que estar en ese lugar soportando todo eso y tener que estar alerta para luchar, no poder meterte en los sentimientos o poder de ser consciente de ello, ¿no?
Sí, que estará ocurriendo ahora en Ucrania con todos
los
efectos,
claro.
¿No? O en Siria, o en Irán, o Irak, en Vietnam.
Sí, donde hay guerra, donde las cosas son al límite, ¿viste?
Sí, pero yo creo que cualquier hecho que nos lleve a... por ejemplo, la pandemia nos hizo guardar a todos y tuvo secuelas en la sociedad, ¿no? En gente mayor y en los chicos también, ¿no? Estar tanto tiempo en un cambio de hábitos, ¿no?
Sí.
De no poder salir, de no poder tener
estar encerrada.
Lugares vedados, ¿no? Que estaban cerrados y me parece que
y
eso
los
también
chicos tuvieron. Tuvieron que bancar a sus padres y las parejas se tuvieron que bancar mutuamente.
O separarse.
que no fue fácil, las consecuencias.
Las mujeres teníamos que limpiar la casa, que era un
espanto. que todavía me parece no hay una distancia suficiente como para darnos cuenta de los efectos. Claro. De hecho, todavía lo estamos viviendo.
De las secuelas.
Todavía lo estamos viviendo, ¿no?
Entonces, ¿qué les parece si vamos al último corte?
Pasamos unos minutitos, sí.
Este programa es tu favorito. Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa. Con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Seré agradable, me mostraré lo mejor que pueda, vestiré apropiadamente, hablaré en voz baja, actuaré cortésmente, trataré de no criticar, de no encontrarle faltas a nadie ni a nada, y trataré de no superar ni dirigir a nadie más que a mí mismo.
Estaba pensando que una manera de aceptar las emociones es observarlas sin juicio. Sin juzgar.
Sí.
Porque el juicio está dado por un sistema de creencias y las emociones son normales en todos los seres humanos. Tener claro. Enojo, tener tristeza, tener alegría, tener entusiasmo, tener apatía, todas son esperables. Pero sin hacer un juicio, observarlas y dejarlas ir, como decía antes Miguel, un poco como las nubes, dejarlas pasar. Bueno, leemos entonces los principios espirituales que corresponden.
Al cuarto paso, porque estamos en el mes de abril. Y el cuarto paso,
antes de leerlas, ¿hay algún comentario o algo, Miguel, que quieras compartir? No,
ya fue la pregunta que hicimos.
Okay. Bueno, el cuarto paso dice: realizamos sin temor un sincero y minucioso examen de conciencia de nosotros mismos. Y los principios espirituales de este cuarto paso dicen que en este cuarto paso recurrimos a todos los principios espirituales que empezamos a practicar en los primeros tres pasos. Antes que nada, tenemos que estar dispuestos a trabajar el cuarto paso. Tenemos que ser meticulosamente honestos con nosotros mismos. Pensar en todo lo que escribimos y preguntamos si es cierto o no. Debemos tener el valor suficiente para enfrentarnos a nuestros miedos y superarlos. Por último, pero no menos importante, cuando atravesemos momentos difíciles y tengamos ganas de abandonar, la fe y la confianza nos harán seguir adelante. Vamos a seguir a ahondar en nuestros resentimientos, sentimientos, culpa y vergüenza, nuestros miedos, relaciones, el sexo, tema incómodo para la mayoría de nosotros, y nuestras virtudes y secretos.
Interesante esto que traemos, porque la palabra resentimiento está tan mal vista en la cultura, tan
vapuleada,
sí, que no nos damos cuenta de nuestros resentimientos. Resentirse, claro, es volver a sentir una y otra vez aquello que nos dolió. Y está lleno de esos, de esa emoción en todos nosotros. Y ir quitándole carga solo puede ocurrir si yo digo, sí, yo también soy resentida. Pero fíjense que decir soy resentida es darme una identidad.
Suena como que sos, la gente se lo confunde con rencorosa, ¿viste?
Claro.
Como que sos una cosa...
Yo tengo resentimientos y siento muchas veces injustamente cómo se repitió en mi vida determinado sentimiento porque no tuvo lugar desde una mirada más equitativa o justa.
Claro, bueno, o sentir resentimiento por alguna persona en particular. Entonces cada tanto a uno le viene y vuelve otra vez a sentir eso, hasta que yo, a mí me pasó, por eso lo digo, que a la única que la perjudicaba tener un resentimiento era a mí, porque el otro no se enteraba.
Así es.
Del volcán que había dentro de mí.
Entonces, pero hay que exorcizarlo, porque sí, tenerlo lo tenemos.
Claro, o sea que... claro.
Que sí. Yo voy a quedar en algo que es este comentario de espiritual con lo que acabamos de leer, ¿no? Que dice conectarnos con nuestros sentimientos, hacer una lista de lo que sentimos, y es tan análogo a toda la literatura de recién, ¿no? Lo que estamos trabajando de las emociones en este detallado inventario. En este inventario está lo que sentimos y estas emociones, ¿no?
Así es. Y habla de la culpa, de la vergüenza, de los miedos, de las relaciones que han quedado enquistadas en nuestro interior. De temas sexuales que son tan incómodos para la mayoría de los seres humanos porque daría la sensación de que todos tenemos que ser amantes latinos. Y resulta que nos ha ido para el carajo generalmente. Entonces, ir de a poquito viendo.
Pueden ser italianos también. Pueden ser italianos, amantes italianos. Que tienen fama.
El poder hablar seriamente de eso, ¿no? De cómo la expectativa que teníamos de rendimiento erótico no se concretó en la realidad. Y eso es una carga también que llevamos dentro nuestro. Y que hay que mirarla de frente y dejarla ir, ¿no?
En el chat, antes de pedirnos, en el chat hay una pregunta cortita, que nos dice, nos pregunta si la apatía o la empatía se consideran emociones.
Yo creo que la apatía es una falta de emoción. La empatía es resonar con lo que otro siente. Pero pueden ser emociones, sí, pueden ser. No se sabría decir, pero pensándolo, puede ser. Bueno, chicos, creo que ya estamos acercándonos a la hora.
A la hora.
Vamos agradeciendo a la gente del chat.
Muy bien, agradecemos los saludos directos y agradeciendo la presencia del chat de Diana, de Pilar, de Silvia Contino, de Estela, de Naila y de Rubén y de Lili también, que nos mandó cariño.
Gracias, muchas gracias. Y bueno, nos vamos despidiendo hasta el próximo miércoles,
Bueno.
que tendremos una invitada. Es el
Sí.
próximo.
Sí, ya es el próximo, ¿no? Sí,
Sí,
es el
el
próximo.
próximo. Bueno, muy bien. Nos despedimos con la oración de la serenidad. ¿Quién la dice?
La digo yo, ¿quién? Bueno.
Dale.
Bueno. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Bueno, hasta el
Gracias.
miércoles, que estén todos muy bien, buena semana.
Miércoles, un
Hasta el
cariño a
miércoles.
todos. Un
Hermana.
saludo a nuestro operador Claudio, a Lili.
Lili, que se mejore.
Y la otra Lili, que es el mejor. Sí. Bueno, un beso grande.
Eso para todos.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.